desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Y voy a pedirle por favor a la congregación que no le tenga miedo a la lectura de la Biblia. Queremos presumir sanamente a los hermanos que nos escuchan por Facebook, a los hermanos que nos escuchan por Radio Bautista, por la página del Internet, y queremos decirle que somos muchos, somos cientos de hermanos que nos hemos congregado en esta noche. Hemos dicho que somos una iglesia afortunada, hemos dicho que somos una iglesia bendecida, estamos en el lugar donde debemos de estar y donde hemos querido en esta tarde estar. Zancadías que bendicen. Hay personas que van, no piensan en otra cosa más que hacernos daño. Hay personas que piensan, que comentan, que preguntan, que indagan, que investigan, para ver cómo pueden perjudicarnos, sin darse cuenta que arriba de ellos hay unos ojos que ven, que son los ojos de Dios. Sin darse cuenta que hay unos oídos ahí arriba, que son los oídos de Dios, y Dios lo ve todo. Y Dios lo escucha todo. Y Dios no es mudo. Tampoco Dios es manco. Dios sabe cómo poner en lugar a aquellas personas que intentan tocar a sus hijos. Mis amados hermanos, vivimos en una sociedad bastante cavernícola, salvaje, en donde algunos de nosotros hemos sido víctimas de este trato hostil que se nos da. Pero, por favor, don't panic, no pierda el control, no le eche la culpa a nadie ni a nada, solamente sepa una cosa. Que después de todo esto, la Biblia nos dice que todo obra para bien. Siempre va a haber algo en donde Dios pueda glorificarse en usted y traerle una bendición. Vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 50, versículos 14 al 20. Y vamos a leer alternadamente, antifonalmente. Yo comienzo con el versículo 14. Y vea esto, el 20 lo terminamos todos fuertecito. Dice así: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado, todos en el 15.
Viendo los hermanos de José que su padre era muerto,
y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, 17. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. 19. Déjeme el 20 a mí. Vea cómo responde José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Queremos, Padre, hacer la misma oración que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Después de que lo injuriaban, después de que lo maltrataron, después de que lo crucificaron, antes de morir dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora rogamos, Señor, que bendiga nuestras vidas, que nos hables al corazón y nunca permitas que nosotros seamos victimarios de nadie. Porque tú eres un Dios que todo lo ve. Padre, háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. A más de algunos de nosotros nos ha tocado vivir la mala experiencia, y digo esto, momentánea. Digo mala experiencia momentánea porque hoy será la vergüenza, hoy será el mal sabor de boca, hoy será la rabia, hoy será la ira que tienes porque te han quitado tu sueldo, te quitaron tu salario. ¿Qué vas a decirle a tu esposa? ¿Qué vas a decirle a tu esposo? ¿Qué vas a decirle a tus hijos? No tenemos más plata. He perdido mi trabajo, ahora tenemos que apretarnos bien el cinto o el cincho. Tenemos que reducir los gastos en la casa. Me acaban de despedir. Y por eso digo, algunos de nosotros hemos Nos ha tocado vivir esa experiencia momentánea, porque no nos vamos a quedar toda la vida tirados. Porque Dios vio lo que nos hicieron, y Dios siempre va a venir y va a salir al rescate de los suyos. Y digo momentánea de ser perjudicados, a veces con palabras, otros con acciones de personas que nos envidian y personas que nos odian. La misma envidia y el mismo odio que tienen contra nosotros los va a obligar a ellos a hacer cosas que son irracionales, cosas que no se deben de hacer. Recuerda usted, y le mencioné que allá en Jeremías 29:11 dice, yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de bien y no para mal. Eso es lo que Dios piensa y quiere para nosotros. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, una persona con la mente de Cristo no podría nunca pensar ni hacer mal a una persona, no digo cristiano, sino a una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. A veces nosotros no vemos más allá. A veces nosotros no alcanzamos a ver el final de la película. Y cuando vemos el final de la película, entonces decimos, ahora entiendo por qué Dios permitió esto. Recuerde que hemos venido hablando y decimos que nada pasa en este mundo sin que Dios nos lo permita. No es que las personas que te despidieron hayan tenido más poder que Dios. No, Dios lo permitió. Uno, para mostrar el salvajismo de ellos, y permitió para darte a ti. Dios te quita lo bueno para darte lo mejor. Entonces, a veces nosotros nos obcecamos, a veces nosotros nos afanamos y queremos ser igual que ellos, ¿verdad? Es muy probable que José haya tenido una cierta inclinación a querer darles una mini lección a sus hermanos. Por eso que su papá, Jacob, antes de morir, le dice, no, mi hijo, mejor perdonarlos, hombre. Perdonarlos. Pero como no vemos nosotros el final de la película, por eso es que también nosotros no nos damos cuenta que arriba de todo esto, en la estratosfera, allá en el cielo, allá arribita, no nos damos, y más arriba de todo esto, no nos damos cuenta que están los ojos de Dios recorriendo toda la tierra. Ya vamos a llegar ahí para que usted pueda anotar estos versículos. Yo sé que a veces con su mirada usted me pide, pero ¿dónde está esto, pastor? El pastor lo dijo, pero no nos dijo dónde. Hoy le voy a decir dónde está. Los ojos de Dios recorren toda la tierra y ve desde el cielo y ve absolutamente todo. Y no deja pasar, oiga esto, no hay impunidad en el cielo. No deja pasar nada que se quede con su respectivo castigo. Hágame un favor, no me pierda de vista, por favor, aquí Génesis 50, pero venga conmigo al libro de los Salmos, deje una marquita por ahí, porque hoy sí le quiero decir dónde están estas citas que yo le explico. Salmo 34, versículo 15 al 16. Y después, ahí estamos cerca, facilito se lo estoy poniendo en esta noche, ahí estamos en el libro de Proverbios. Pero vamos primero al Salmo 34, versículo 15 al 16. Vea lo que dice la Biblia. Si no tiene marcado, si no tiene anotado, si no tiene subrayado estos versículos, se los recomiendo. Que aunque, por favor, no me diga que no lo tiene, porque recuerda que estudiamos los 150 salmos. Y para estas alturas usted ya tenía que haber estudiado conmigo este pasaje y haber subrayado porque lo explicamos. Salmo 34, versículo 15 y el 16. Vean lo que dice la Escritura. Los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? Ok. Fíjese pues, atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahora, vea la antítesis de todo esto. Vea lo opuesto, 16. La ira de Jehová contra los que hacen como. Ok, ¿qué esperaba pues? Don't expect to be blessed when you're doing wrong. Don't expect good things in your life when you're planning bad things. Vea lo que dice el 16. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. El salmista no era el único. Había también el rey Salomón que pensaba igual y tenía el mismo concepto del salmista. En Proverbios capítulo 15, versículo 3, que estamos inmediatamente después de esto, después del libro de los Salmos, estamos en Proverbios. Y vamos a ver el Proverbios capítulo 15, versículo 3. Y ahorita vamos a explicar de un incidente, qué fue lo que me inspiró. Y por cierto, a esta hermana que está aquí en la iglesia, me inspiraste con tus lágrimas para empezar a terminar de hacer este sermón. Y luego me sirvió todo lo que vi hace 3 semanas con los refugiados sirios que iban hacia Hungría, hacia Bulgaria, hacia Austria, Alemania, que ya vamos a ver algunas figuras, y yo quiero que usted se dé cuenta cómo es Dios. Quiero que veas el final de la novela. Quiero que veas el final de la película en tu vida. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos, y también aquí, a los malos y a los buenos. Entonces no solamente nos ve a nosotros los justos, no solamente nos ve a nosotros las víctimas, sino que también ve a los victimarios. Hace unas semanas se dio un incidente de crueldad a nivel mundial, y se ve un acto de injusticia donde parece que es la sobrina de Donald Trump, esta periodista húngara, una injusticia que se hizo a un padre, a un señor sirio llamado Osama, un refugiado sirio que llevaba a su hijo en brazos y trataba de huir de la guerra que se vive actualmente allá en Siria. En el intento desesperado de huir de los bombazos y de huir del hambre y de huir de la miseria, se une a los miles que decidieron dejar Siria para buscar países cercanos, fronterizos, la República, fea también la vieja encima, de mala, fea la señora, para buscar refugio en países como la República Checa, como también pasar por Eslovaquia, tratar la manera de internarse en Budapest, en Hungría, en Bulgaria, en Rumania, para poder llegar a Austria y esperar, porque el único en ese entonces, el único país que había abierto las fronteras había sido Alemania. Entonces esta nacionalista radical, pensando que ella es la dueña de la tierra, olvidándose que dice la Biblia, Dios creó, Dios, los cielos y la tierra. Olvidando lo que dice la Biblia, aquello que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, y todos los que en ellos habitan. Entonces, ¿de dónde salieron todos estos grupos étnicos? ¿Que acaso no es Sem, Cam y Jafet de donde vienen todas las nacionalidades? ¿Que acaso no fue Dios que le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir para que tú llenes la tierra de ellos? Entonces, todos los hijos de Abraham, Sem, Ham y Jafet, que son sus descendientes, todos son inmigrantes. ¿Oyó la misa del Papa ayer? Don't be afraid of being migrant. Usted no es ciudadano de segunda categoría. Yo soy hijo de inmigrante, dijo el Papa. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Cuando usted llena una aplicación, le voy a hacer una pregunta. Espero que tenga la capacidad objetiva de responder. Cuando hay una aplicación y le hacen una pregunta, what is your ethnic race? Pues tú no pones que eres anglo porque no eres anglo. No pones Asian porque no eres Asian. Tampoco eres African American porque no eres African American. Tampoco pones anglo porque no eres anglo. ¿Sabes cuál es lo que pones? Hispanic. Entonces, ¿cuál es la fiebre? Pero no, si la novela no termina ahí, si estoy comenzando todavía. Esta muchacha, una periodista llamada Petra Laszlo, le hizo una zancadilla y esta foto le dio la vuelta a todo el mundo por la crueldad y por el salvajismo que ella utilizó. Ella no es ninguna activista, ella era una periodista, cosa que irrespetó su trabajo. Inmediatamente, ¿qué fue lo que hicieron? La despidieron. ¿Qué pasó entonces con el señor Assad, Osama? ¿Qué pasó con este señor? Yo quiero que vea bien esto, por favor, y vea el rostro de tristeza, el rostro de dolor, el rostro de impotencia. Yo no sé qué lectura le puedo dar a usted a esta figura. el rostro de desesperación y de angustia de su niñito. Pero como el día no se termina sino hasta las 12 de la noche. The day is not over yet. The game is not over yet. No se le olvide que arriba están los ojos de Dios, viéndolo todo, a los buenos, a los malos, a los justos y a los injustos. El sirio victimizado, el sirio, este hombre, es contratado por un equipo de fútbol llamado el Getafe en Madrid, España. Una semana más tarde fueron invitados, mire qué mono más inteligente el niño este. Una semana más tarde, el niño fue invitado para sentarse en el palco preferencial de Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid de España. Y se hizo amigo de Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del mundo, para salir a la cancha. ¡Vea el garbo que tiene el niño! Y la otra vieja, rabiosa, donde está sin trabajo. Pero mire, no solamente esto, quiero que vea el contraste de esta foto. Dame la próxima foto que tenés ahí. Listen, darling. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. No se te olvide que el que ríe de último, ríe mejor. No se te olvide que el que ríe de último, ríe mejor. Esta no es la única historia. Hay miles de historias a través de los años que se han dado y se seguirán dando, confirmando que Dios está siempre viendo el accionar de los malos y toda la vida saldrá en defensa de los menos privilegiados. En la Biblia encontramos algunos pasajes, muchos quizá son algunas veces suficientemente gráficos como para no explicarlos, y darnos cuenta que el mal no puede prevalecer. El mal nunca va a terminar bien. Los finales para los hijos de Dios siempre son maravillosos. Hay algo, por ahora te podrás reír. Pero no se te olvide que el que ríe de último ríe mejor. Y no se te olvide que todo obra para bien. Hoy probablemente tuviste el gusto de tronarle los dedos y de despedir a fulanita. Entra una niña, para los que escuchan por el Facebook, por los que escuchan por la radio, una jovencita de 21 años, entra con su padre y me dice, pastor, me acaban de liquidar en mi trabajo. Llevaba un sobre en su mano. Me dice, me acaban de dar mi indemnización. Y le digo, ¿qué pasó? Habían cosas, pastor, en el trabajo que ideológicamente yo no concordaba con el otro grupo de personas que trabajaban. Yo soy cristiana. Y habían cosas que no estaban bien. Entonces yo no representaba los intereses turbios de esta gente con quien yo trabajaba. Y buscaron un chivo expiatorio y me despidieron. Y le digo, ¿cómo te sientes? Ya sabía que esto podía pasar. Ya sabía que venía, estaba preparada. Y me dice, pastor, esta es mi indemnización. Esta es mi liquidación. Aquí está mi sobre para que podamos ponerlo nosotros en los diezmos y ofrendas y lo podamos designar para misiones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué trabajo hay para ella después? No lo sé. ¿Qué va a pasar con estos malos que ahora tienen la pistola en sus cinturas y que ahora truenan los dedos? A ver tú, mijita, muévete de ahí. A ver tú, mijito, vete para allá. A ver tú, por favor, pasa a tesorería para que te liquiden. Está bien, papá, no se te olvide que el que ríe de último ríe mejor. ¿Cuántas zancadillas, le pregunto, le han hecho a usted en la vida? No quiero preguntar esto, aunque pienso nada más en silencio. ¿Y usted? ¿Cuántas zancadillas ha hecho en la vida? ¿O cuántas zancadillas está planeando hacer en la vida? No se le olvide que el que ríe de último, ríe siempre mejor. En Génesis, capítulo 39, versículo 1 al 4, le hicieron una zancadilla a José, el que acabamos nosotros de ver, el que acabamos de nosotros de leer. En Génesis, capítulo 39, versículo 1 al 4, le hicieron una zancadilla a José, el que, acuérdese, este muchacho, el hermano que... Ya usted conoce la historia, usted sabe de qué se trata todo esto. Pero vea esto. Génesis 39, versículo 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Me vendieron, ¿verdad? Y mire lo que dice la Biblia en el 2, mas Jehová estaba con José. ¿Qué me importa que vos me eches de tu negocio? ¿Qué me importa que vos me despidas públicamente y te exhibas en frente del resto de mis compañeros para ponerme de patitas en la calle? Dice mi Biblia, mas Jehová está conmigo. No sabes todavía lo que va a hacer Dios conmigo. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder, ¿cómo dice la Biblia? Todo lo que tenía. Conocemos la historia injusta. Conocemos las escenas injustas. Conocemos toda la injusticia que se hizo con José por sus propios hermanos. Intentaron matarlo, no pudieron. Lo metieron en una cisterna, estaba sin agua. Fingieron que una fiera lo había matado y llevaron nada más la túnica de colores para su padre. Después de esto, confunden, lo venden a los madianitas y luego a los ismaelitas, y llega ya con Potifar, que era oficial de Faraón. Lo vendieron como esclavo por 30 monedas de plata. Pero como Dios todo lo ve y como Dios todo lo escucha, sus ojos estaban con él, y dice la Biblia que cuando este jovencito de 17 años llega ahí, los ojos de Dios estaban sobre su vida. Y pasó una cosa muy curiosa, que Dios empezó a bendecirlo. Era tanta la bendición que tenía este muchacho, que su amo el faraón lo vio y dijo, esto no puede ser otra cosa más que la mano de Dios trabajando en la vida de este muchacho. La Biblia dice una y otra vez, el Señor estaba con José. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se convierte en el gobernador de Egipto. En los 7 años de hambre, conservaron y guardaron en todos los silos, en todas las bodegas, comida suficiente para poderle dar de comer a todo Egipto y a todos los que vivían en Palestina, incluyendo a su papá y a todos sus hermanos. Y fue ahí donde dijo José esa expresión. No, hombre, ustedes piensan que porque yo soy el gobernador ahora, ustedes piensan que yo voy... Le voy a decir una cosa, hermanos queridos. Ustedes piensan que yo soy igual que ustedes. Ustedes piensan que ustedes me van a provocar a mí para que yo tenga todo el poder para eliminarlos. Pero no lo voy a hacer. Ustedes pensaron hacerme mal a mí, pero Dios lo condujo y lo trasladó todo en bendición para mi vida. Años antes, en la historia, capítulo 26 del libro de Génesis, también había un hombre que era el hijo de Abraham. En Génesis capítulo 26, no quise poner esto en el orden cronológico por la cuestión de que el relato se basaba prácticamente en esta frase contundente de José. Pero en el capítulo 26 del libro de Génesis, ahí aparece una zancadilla que le hicieron también a Isaac. Isaac era el hijo de la promesa de Abraham. Y había pasado un incidente en el cual ya estudiamos, donde en un momento de hambre, Isaac se había ido sin consultarle a Dios y quería descender a Egipto como lo había hecho su padre. Y vino Dios y se le apareció y le dijo, ¿y para dónde vas? ¿Y a vos quién te ha dicho que te vayas para allá? Y le dio orden y le dijo, quédate aquí en Gerar, habita como forastero. En el versículo, cuando vemos el capítulo 26, versículo 3, le da una orden Dios a Isaac, habita como forastero en esta tierra, o sea, no sos de aquí, no eches raíces aquí, y yo estaré contigo, ¿y qué voy a hacer? Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hizo Abraham, tu padre. Entonces Isaac se queda. Ya Dios le había prometido bendecirlo. Y Dios estaba nada más esperando el kairos de él. Estoy esperando el momento, estoy esperando el tiempo, estoy esperando justo el momento para poder manifestarme y bendecir yo al hijo de mi amigo Abraham. Pero ya había empezado a hacerlo gradualmente. Abimelec y los filisteos le dieron con envidia. Si usted observa conmigo el versículo 12 y 14 del capítulo 26, vea lo que dice la Biblia. Y sembró Isaac en la tierra que Dios le dijo que tenía que sembrar. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Discúlpeme, a usted le molesta que Dios bendiga a otra persona, usted está malo. Dios le bendiga, pastor. O Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano, sí. Y a las 3 semanas, Dios bendijo al hermano. Y al rato viene una Cádila que escalé. A saber en qué negocios anda el hermano, mira. Anda robando dinero. Y no me dijo hace 3 semanas usted que Dios me bendijera. Y lo primero que hice yo fue, amén. Yo dije amén. ¿Qué significa amén? Así sea, que lo que tú me estás deseando a mí, que sea una realidad. Entonces, ¿qué debes de hacer? No me digas nada. No me desees que Dios me bendiga. Porque Dios lo va a escuchar. Y yo voy a decir amén. Y como Dios lo va a escuchar y yo voy a decir amén, entonces Dios me va a bendecir. ¿Por qué te corroe que Dios me bendice? ¿Por qué me da envidia a mí de que Dios lo bendiga a usted? Estamos mal. Y le tuvieron envidia, dicen el 12, el 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse como muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos, consejito, consejito de pastor y de amigo y de hermano. Usted desea mal para una persona, no le desee el bien. Nunca le diga, Dios te bendiga. ¿Quiere que le vaya mal? Ni lo mencione. No lo empiece a criticar. No lo empiece a envidiar, porque entonces Dios, que lo vea todo, va a hacer todo lo opuesto y lo va a empezar a vender. ¿A bendecir? ¿Para qué? Para que usted se corrompa más. Para que usted se muera en su propia tinta. In your own ink. En su propia tinta. Dios no está haciendo nada injusto. Dios está cumpliendo una promesa. Y había dicho, quédate en el lugar que yo te digo que te quedes, habita como forastero, y ahí te voy a bendecir, y ahí te voy a prosperar. Pero le hicieron una zancadilla. En el versículo 14 dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Versículo 19 y 20 del capítulo 26. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado en él. ¿Sabe cuál fue el colmo? ¿Sabe hasta dónde llegaron los filisteos, los residentes de Gerar y Abimelec? Vinieron ellos, altercaron con los pastores de Isaac, los golpearon, los echaron de ahí, se quedaron con lo que él había construido, y dice que él, pues me voy, y se fue más adelantito. Y ahí vuelve a hacer lo mismo. Y empieza en el capítulo 22, versículo 28, empieza a hacer lo mismo. Dice, y se apartó de ahí, pues no me quieren aquí, pues de mejores cantinas me han echado, entonces vámonos, hombre, vaya. 22, y se apartó de ahí, y abrió otro pozo. Bueno, quédense ustedes con esto. Si ustedes son muy buenos, va, está bien, pues ahí dele. Y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, hombre, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Quiere decir, aquí me voy a quedar a vivir. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y vuelve otra vez este viejo envidioso, Abimelec. Y Abimelec vino desde... Mire, era tan incisivo este tipo, dice el 26. Y Abimelec vino a él desde Gerar. Y Abusad, amigo suyo, ficó el capitán de su ejército, y le dijo a Isaac, ¿por qué venís a mí? Ustedes son los que me han aborrecido, y ustedes me echaron de entre vosotros. Lo que ustedes ven ahora fue lo que Dios ha hecho conmigo. Ustedes me desearon el mal, pero Dios ahora me ha bendecido. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Así lo hicieron varias veces. Le hicieron muchas zancadillas. Pero Dios no dejó de bendecirlo. Luego reconocieron todos estos. No tienes otra alternativa más que reconocer y aceptar que Dios está conmigo. Eso fue lo que le dijo Isaac. Dice, sí es cierto, dice. No podemos negarlo. Que Dios está contigo. Pero pasaron los años y hay cantidad de ejemplos. Cantidad de ejemplos. Y pasaron los años, se levanta una nueva dispensación, comienza un nuevo pacto, vienen los 400 años del silencio, aparece Jesús, matan a Jesús, Jesús sube al cielo, donde está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Alcanza a un hombre que era un sicario, que era un hombre malo, que era un hombre que aterraba a la iglesia, llamado Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso captó perfectamente lo que era la visión de la gran comisión. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, porque también le hicieron zancadía al apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 14, vea lo que dice la Biblia. En Filipenses, cuando usted haya llegado ahí, por favor, engarróteseme ahí, que ahí nos vamos a quedar. Filipenses capítulo 1, versículo 12, versículo 13 y el versículo 14. También le hicieron zancadía a Juan el Bautista. También le hicieron zancadía a Jesús. Y también le hicieron zancadía a Jacobo. Le hicieron zancadía a todos. Y ahora le hacen zancadía, oiga esto, al apóstol Pablo. Y en el capítulo 1, versículo 12, el 13 y el 14, zancadías que bendicen. Quiero, el apóstol Pablo está en la cárcel. Desde la cárcel está escribiendo esta carta. Esta es una de las cuatro epístolas carcelarias. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, mire qué inteligente para ver las cosas, las cosas que me han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. Ustedes me metieron en la cárcel aquí. Ustedes me privaron, que le vamos a echar el FBI, que voy a traerte el IRS, que te voy a echar la policía. Está bueno, hombre. Sí, hombre, con mucho gusto. Mire, de tal manera que mis prisiones, oiga esto, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Le voy a decir esto en palabras navarrescas. Sus palabras me estimulan. Sus amenazas me fortalecen. Sus palabras y su odio me estimulan y me animan. Yo soy como Rambo. Me mete usted un balazo y veo sangre, más ganas me dan. Sus amenazas me fortalecen. Y el apóstol Pablo, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aunque antes de hablar de Pablo, tenemos que pasar, porque no podemos desprendernos de la historia, de toda esa hilvanada historia que viene tejiéndose. Le hicieron zancadía a Sadraca, Mesaque y Abednego. Ojo con esto, usted conoce estas citas bíblicas. ¿Se recuerda usted que vino Nabucodonosor y hizo una estatua de él de más de 30 metros de altura? Y había dado una orden que todos aquellos que no se arrodillaron delante de la estatua de él fueran echados en el horno de fuego. Y no se arrodillaron Sadrach, Mesaque y Abednego. Y dice que calentaron el horno 7 veces más. Regresemos ahí, por favor. Regresemos al horno. Y dice que calentaron 7 veces más el horno. Y cuando echaron a Sadrach, Mesaque y Abednego, las personas que los habían echado, ¿qué dice la Biblia? Fueron quemados. Pero despuesito, pasaron los años y se muere Nabucodonosor, se muere Belsasar, y después pasaron los años y aparece Ciro y aparece Darío. Y estando Ciro, por allá aparece que había que hacer un edicto, y Daniel dice en la Biblia que oraba y oraba y oraba todos los días. Y oraba todos los días. E hicieron un edicto y echaron a Daniel en el foso de los leones. Y cuando echaron a Daniel en el foso de los leones, ¿usted sabe qué fue lo que pasó? Que las personas que echaron en el foso de los leones fueron muertos ellos y toda su familia. Y Daniel salió intacto. Mi amado hermano, ¿se recuerda de Mardoqueo, el tío de Esther, que había preparado la horca para que pudieran colgar a Mardoqueo? Había un hombre que se llamaba Amán. Mardoqueo era el tío de la reina. Y había un hombre que odiaba a los judíos. Odiaba a los creyentes en Dios. Y empezó a construir, y empezó no solamente a construir la horca, sino a construir una relación muy íntima con el rey que estaba en turno en Media y Persia. Y entonces el rey Asuero le dice: rey, ¿por qué no nos deshacemos de este chapincito llamado Mardoqueo? De este guatemalteco Mardoqueo. Lo odio. I can't stand him. I hate him. I don't like him. Y dice la Biblia que en la horca que él preparó para su enemigo, ahí lo pusieron también a él. Imposible pasar por alto todo esto. Y siempre nos damos cuenta que Dios no va a permitir que te toquen a ti, ni va a permitir que toquen a sus hijos. El apóstol Pablo lo maltrataron como a ninguno de los apóstoles. Hicieron de él cuanto quisieron. Si me dan la próxima figura que sale para que podamos estar ya terminando, por favor. Al apóstol Pablo lo maltrataron como a ninguno de los apóstoles. Hicieron de él lo que quisieron hacer. Pero Pablo siempre salió victorioso. Cuantas veces estuvo en la cárcel, supo compartir a Cristo y dejar un legado del Evangelio donde él estuvo. Pretendían callarlo. Pretendían alejarlo de la gente. Pero Pablo compartía el mensaje del Evangelio y toda la gente estaban atentos a él y sobre todo aquellos que todavía no habían conocido de Jesús de la manera que lo hicieron cuando Pablo estuvo en la cárcel. No olvide esto. No olvide esto. El que ríe de último, ríe mejor. No olvide que los ojos de Dios están allá en el cielo, recorriendo toda la tierra, viendo a los justos y también a los malos. Mamita linda, yo no sé cuánto puede un corazón de 21 años aguantar y tolerar esta injusticia. Yo no sé cuánto puede traumar a una jovencita que eran sus primeros ingresos, la ilusión que tenía de hacer carrera, la ilusión que tenía de quedarse en ese lugar, le gustaba. Tiene vocación para esto, es inclinada hacia esas cosas, su personalidad le ayuda. Pero ahora apareció alguien por ahí que simplemente no me gusta, me cae mal, va en contra de mis intereses y aquí está, te liquido, te despido y aquí está tu indemnización. Hermana, tú que te preocupas porque tienes compromisos de pagar en tu casa, la luz, el cable, el pago mensual de tu carro, la comida de tus hijos. Tú atenderte como persona y te echaron, y te echaron. No se te olvide. No me creas lo que yo te he dicho en toda esta noche. Solamente cree lo que dice este libro que tú tienes en tus manos. Hay zancadillas que bendices. No tengas miedo. Todo obra para bien. Nada pasa en este mundo sin que Dios no lo permita. No has visto todavía el último capítulo de la novela. Y todos los finales en la vida de los hijos de Dios son sensacionales. Son maravillosos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti la honra y la gloria. Nos apena muchísimo al ver sufrir a tanta gente por el caudal de poder y por la ira y por la furia que tienen las personas de demostrarlo contra aquellas personas que simple y sencillamente no concuerdan con ellos. Mi Señor, gracias. Ayúdanos a llenarnos de esta idea. Cuesta, cuesta, pero enséñanos a perdonar a los que nos ofenden. Enséñanos a orar por los que nos desean el mal. Padre, bendice esta ciudad. Erradica de esta ciudad la maldad. Erradica, Señor, de cada una de las personas que tienen el poder en sus manos. Neutraliza, ensordece, enmudece y tienes todo el poder de cegar a aquellas personas que quieren dañar a tus hijos, a tu pueblo, a tus escogidos. Llévanos a casa, Señor. Danos un hermoso inicio de semana. El miércoles aquí estaremos. Nos necesita Patricia Pérez. Nos necesita Joe Molina. Nos necesita la hermana Lizeth Galarza. Nos necesita Nori, Alexis, la hermana Villasana. Nos necesita el hermano Luis Gracia, la hermana Teresita. Nos necesitamos los que no tenemos trabajo. Nos necesitamos los unos a los otros. Que la paz tuya sea en nuestros corazones, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.